Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
Torna l'aniversari Hipercor. Tornen les sorpreses. De dilluns a divendres, pocs minuts abans de les 9 del matí, a Ràdio Estel coneixeràs totes les ofertes, els descomptes i els preus especials que l'aniversari Hipercor té preparats per tu. I para atenció, perquè aquest any hi ha moltíssims premis que poden ser teus. De dilluns a divendres, pocs minuts abans de les 9 del matí, l'aniversari Hipercor se celebra a Ràdio Estel.
A Catalunya, milers de persones pateixen situacions de pobresa, d'injustícia social, de discriminació, de soledat. A la taula del tercer sector, defensem els drets socials. Som 3.000 entitats al teu costat. Col·labora-hi.
A CaixaBank, reforcem dia a dia el nostre compromís amb el sector agrari. I ho fem a través de prop de 1.000 oficines Agrobank i 3.000 experts agraris que ofereixen assessorament especialitzat a tots i cadascun dels nostres clients. Agrobank. Compartim horitzons.
A radioestel.cat tu tries.
Ràdio Estel.
Programa producido en los estudios de Radio Estel en Barcelona.
El penalti, amb Miguel Ángel Ruiz i Clàudia Granja.
Era un clàssic sense Messi i la veritat no se'l va trobar a faltar. Valverde va aplicar la seva llibreta i vam gaudir d'una nova humiliació històrica. Vam acomiadar l'enemic blanc amb la mà oberta i un somriure que va arribar a sonora rialla. La tàctica de Lopetegui no va sorgir efecte i el Barça va ser tan superior durant gairebé tot el partit que fins i tot es va fer curta la segona part. Julen va acabar el partit llançant la banqueta merengue, recreant allò que va poder ser i no era, quan va somiar que era campió del món amb la Roja i va despertar sent un traïdor el que fins en el seu comiat ha ningunejat, demostrant que allò del senyorio madridista segueix sent mentida. Són dies de vi i roses i hem de gaudir-ne, però demanem que amb els rivals, a priori, més febles, la serietat presideixi el comportament dels nostres jugadors, que Valverde sigui capaç de mantenir l'atenció i que aquells futbolistes que avui en dia, amb prou feines, compten per l'entrenador, s'integrin ràpidament perquè han de ser claus quan arribi el moment. Ara gaudim de ser líders, d'estar imbatuts a la Champions i de veure que la crisi s'ha de lidiar en altres parts de la maseta. Aquest dissabte toca Vallecas i teòricament és un camp propici per seguir sumant. Però que ningú s'oblidi del que va passar a Leganés.
Lift McKay, a rogue your face, brooding over the old disgrace that Black Fitzwilliam stormed your place and drove you to the fern.
El penalti.
He was sure and soon the firebrand he'd secure until he met at Glenmalure with Fiac McHugh O'Barn. Curse and swear, lock you there, Fiac will do what Fiac will dare. Now Fitzwilliam have a care, fallen is your star law. Up with halbert, out with sword, on we'll go for by the Lord. Fiac McHugh has given the word, follow me up to Carlo.
Benvinguts al estadi, bienvenidos al penalti. Esto es el Barça, señores, cuando más difícil parecía. Después de perder con el Leganés y empatar con el Girona y el Bilbao en casa, cuando llegaba el calendario más complicado, cuando ya se hablaba de buscar relevo a Valverde, cuando tras la lesión de Messi ya habíamos aparecido los culés cenizos tribuneros de toda la vida, resulta que el Barça gana con comodidad al Sevilla y se pone líder en la Liga. Gana con solvencia al Inter y somos líderes de grupo en Champions. Y le hemos dado un nuevo baile al Real Madrid con otra humillación histórica tras una nueva manita. Pero ojo que toca el Rayo Vallecano y por lo visto hemos de temer más a estos rivales supuestamente débiles. Porque esto, señores, es el Barça. Clàudia Granja, muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy buenas, Miguel Ángel, muy bien, muy contenta por la manita.
Contenta por la manita, sí. Además, ¿te la esperabas?
No, ya lo dijimos aquí en la apuesta, cuando hicimos la porra, aún estoy de resaca emocional, digamos, de esa manita. fuimos superiores, pudieron empatarnos. Sí que es cierto que la segunda parte apretaron un poquito, pero bueno, cuando arriesgas el Barça, pues hice mucho daño y muy contenta.
Vamos a la actualidad. Claudia, tenemos la convocatoria para mañana, para el Rayo Barça.
Sí. Bueno, Messi, como ya se esperaba, sigue siendo ausencia. Y Valverde deja a Denis Suárez y a Malcolm en Barcelona, en detrimento de Chumi y Aleñá. O sea, que tira más por el filial que por dos jugadores de primer equipo. No sé si es un mensaje subliminal. Bueno, yo creo que no es subliminal, creo que es directo.
Sí, está
declaración
claro
que no de intenciones.
Cuenta, está claro que no cuenta con Malcolm y con Denis. Sí. Bueno, es cierto que Denis ha tenido muchas oportunidades y no las ha aprovechado.
A mí me gusta Denis.
Sí, pero es que no las aprovecha,
frente
Claudia.
Frente a la cultural, el Malcolm estuvo, bueno, era un partido para reivindicarse contra un segunda B y entre los palos que le dieron y lo poco acertado que estuvo...
Estuvieron todos muy mal, la verdad es que sí. Bueno, o sea que vamos a darle oportunidades a la cantera. ¿Cómo tenemos la agenda del Barça, Claudia?
Bueno, este fin de semana completo, como comentabas, el Barça juega en Vallecas frente al Rayo Vallecano el sábado a las 8:45 y el Barça B también tiene su compromiso el domingo en el Ministadi frente al Club Deportivo Ebro. El femenino también tiene partido de liga tras vencer al Glasgow City este jueves 0-3, han confirmado su presencia en cuartos y final de la Champions, juegan contra el Valencia a la 1, partido importante porque recordamos que han perdido puntos frente al Levante en aquel partido atrasado, así que calendario difícil. Y luego tenemos también en el básquet, el Barça juega frente al el Fuenlabrada el sábado a las 6, en balonmano el domingo juegan la Champions el Barça frente al Vivequeque. En fútbol sala tenemos también Barça-Lasa Cartagena y por último en hockey patines el sábado a las 6 Barça-Lasa contra el Vic.
Pues tenemos la agenda completa, evidentemente, con ese plato fuerte que será mañana el Rayo Fútbol Club Barcelona en fútbol. Vamos a la pregunta de redes. ¿Qué hemos preguntado a los oyentes en las redes sociales,
bueno,
Claudia?
Hoy preguntábamos si el Barça debe fichar o vender en el mercado de invierno. Así que, como siempre, podéis contestar a través del Twitter, @elpenaltifcb, o mandaros vuestros audios al 693-691-181.
693-691-181. Ahí podéis dejar vuestras notas de voz. Nos vamos a la tertulia, donde vamos a tener hoy a un doctor muy culé, que además fue fundador de la Peña Lombarda, al hijo de un mítico exjugador húngaro del Barça y al nieto de nuestro fundador, Joan Gamper.
A Radio Estel, al penalti.
Recuerda mi nombre, Leo Messi.
Restaurant Siurana, al carrer Can Bruixa de Barcelona. Els menús més variats del mercat a molt bon preu. Menú de dia, 11 euros. Menú de nit i cap de setmana, 17 euros. Mitjana de 500 grams de carn gallega a la pedra, peix i marisc fresc. Restaurant Siurana, obert de 6 del matí a 3 de la matinada. Som al carrer Can Bruixa 45, 93-339-53-96. 93-339-53-96.
Llum Gavà. Electricitat, fontaneria, calefacció, aire condicionat, provisionals d'obres i xarxes de veu i dades. Llum Gavà. Especialitzada en la legalització de pàrquings i comunitats. 93-662-2707. Pressupostos, reparacions, manteniment, domòtica, contraincendis i energia tèrmica solar. Llumgavà.com. Instal·lacions i serveis. 93-662-2707. Passeig Joan Maragall 25. Gavà.
¿Qué miras?
¿Tu móvil?
Un móvil, dice. Es la forma con la que gestiono todo lo del seguro de Línea Directa. Así de fácil puedo desde dar un parte a solicitar una grúa. ¿A que tú no lo sabías?
Blah, llegas muy, muy tarde.
Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-295. 902-123-295. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
El penalti. Amb Miguel Ángel Ruiz y Claudia Granja. A Ràdio Estel, la direcció del programa no es fa responsable de les opinions dels tertulians.
Que gane todos los días el Barça.
Pues ya estamos en tiempo de tertulia aquí en el penalti. Manita histórica al Madrid. Otra más. La gran pregunta es, si llega a jugar Messi,
Nunca se sabe, pero este Barça sigue siendo muy superior al Real Madrid. Eso sí nos ha quedado claro. Claudia, si llega a jugar Messi...
No lo sé. Bueno, muchos dicen que hubiera sido casi como un partido de básquet. Pero, bueno, quizás no. También el equipo, yo creo que cuando juega Messi, todos acaban muy pendientes de él. Y eso también beneficia en algunos momentos y en otros momentos no perjudica, porque Messi nunca perjudica, pero también condiciona al equipo.
Por cierto, ya que hablamos de Messi, y antes de presentar a nuestros invitados, quiero que escuchemos, porque ha acabado hace pocos minutos la rueda de prensa de Ernesto Valverde, y precisamente el entrenador del Barça le han preguntado, pues porque hay quien decía que a lo mejor ya iba convocado Messi, como se ha incorporado a los entrenamientos, y ¿qué decía nuestro entrenador sobre Messi? Vamos a escucharlo.
Él tiene el problema que tiene él es en el brazo. Lo normal es que se fuera incorporando rápido a los entrenamientos, un poco pues para mantener la forma, para estar en contacto con sus compañeros, tener un poco de cuidado. Y bueno, vamos a esperar, pero bueno, son solo 2 semanas desde el problema que tuvo. Es pronto, vamos a esperar todavía.
Pues hay que esperar, Leo Messi no va convocado, como también era normal. Hay parón de selecciones en breve, Claudia.
Hasta entonces no volverá.
Sí, yo creo que contra el Betis tampoco habría por qué forzar.
Yo creo que será para más al fin del 24 de noviembre, bueno, el 23 que juega contra el Atlético de Madrid, que creo que es un partido importante, que es con el que estamos compitiendo por el liderato. Ahí puede estar, pero antes no creo que haya que forzar la máquina, porque si recae, entonces lo pierdes para partidos más importantes hasta Navidad.
Vamos con nuestro primer invitado, que es Zoltán Cibor, periodista, fotógrafo durante más de 30 años, entre otros medios del diario Sport, y además hijo del exjugador húngaro del Barça, el Pájaro Loco. Zoltán, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches. Muy bien, muy contento después del partidito del Madrid, y un poco triste por el partido de Copa, porque fue un poco decepcionante, pero bueno... No va a ser siempre alegrías, ¿no? Lo importante que era el Madrid nos dio la gran alegría. Y yo os lo dije a vosotros y lo dije aquí. Si el Madrid sale creyendo que puede disputarle el partido al Barça, está perdido. Y así salió el Madrid. Salió con una defensa muy avanzada. Salió en plan de creyéndose que podía con el Barça. Con el Barça, cuando, si tú reconoces que es superior, te pones a defender y a lo mejor en algún contraataque puedes hacerle daño. Pero si sales creyéndote que puedes jugarle tú a tú y ganarle, siendo como es inferior hoy en día el Madrid al Barça, pues se llevó lo que se tenía que llevar, lo que se dice la del pulpo. 5-5.
Es cierto que aquí lo dijiste y yo como soy de los cenizos, pues no...
Sí, un poco escéptico.
Sí, pero no me acababa de creer, pero es cierto que aquí todo el mundo estaba muy optimista y hablaban incluso de goleadas, y me alegro de haberme equivocado yo y de que se haya cumplido, claro que sí. Nuestro segundo invitado, el doctor Antimo de Salve, prestigioso doctor y además fundador de la Peña Lombarda. ¿Qué tal, doctor? Gracias por venir.
Hola, buenas a todos. Gracias por haberme invitado y para compartir esta mesa con estas personas muy agradables.
Antes de nada, quiero agradecerte el detalle que has tenido con nosotros. Has traído tanto para el programa como para los invitados. Nos has traído un detalle que hemos mostrado en el YouTube. Así que muchas gracias.
De nada, de nada.
Y quería preguntarte, ¿cuáles son tus proyectos actuales y futuros relacionados con el Barça, Antimo?
Me estoy preguntando, estoy valorando un poco algunos temas sobre discapacidad, que es uno de los temas que siempre yo he seguido en Italia. En Italia, como Peña, por ejemplo, tenemos un equipo de chicos discapacitados psíquicos que juegan una liga, la Liga Nacional, y he visto que también aquí en España hay la Liga Genuine, que es una liga que ya este año está a la segunda temporada, donde, lástima, aún el Barça no está, pero ya he hablado con directivos del Barça que me han dicho que ya está de buen camino el hecho de incorporar un nuevo equipo que se incorporará con los de primera y de segunda, que ya están en marcha y que, de verdad, están haciendo buenas cosas. Además, estoy ayudando el Nàstic de Tarragona, que el año pasado ya organizó la primera edición de la Champions de chicos discapacitados, y en preparación de la nueva edición ya tengo contactos con la Federación Italiana para llevar el equipo que ha ganado la última liga, que es la Juventus.
Bueno, pues gracias por tu gran labor y por hacer barcelonismo por el mundo, en este caso desde Italia, ¿no? Sí. Aunque ahora ya estás afincado aquí. Doctor Antimo, ¿se esperaba el doctor Antimo el 5-1, la manita al Real Madrid sin Messi?
Vamos a ver, seguramente antes de entrar en el estadio, no un resultado tan importante. Seguramente, como sabemos todo cómo funciona el fútbol, depende todo de los eventos que de minuto en minuto van pasando. Claramente, cuando estábamos en el 2-1, un empate ya podía cambiar todo. Suerte no ha ido así. Claramente, ahí se ha abierto y ahí, de verdad, que Valverde, que normalmente yo lo critico bastante, ahí Valverde sí que acertó los cambios y poner velocidad, aprovechando del Madrid que se ponía en nuestro campo, y ahí dilagamos. Suerte. Pero claramente, tengo que ser sincero, antes de entrar en el campo pensaba si en una victoria, no en una victoria tan importante.
Vamos con nuestro tercer invitado, un hombre de la casa, es Xavi Gamper, el nieto de nuestro fundador, Joan Gamper. ¿Qué tal, Xavi? ¿Cómo estás?
Un placer, como siempre, estar aquí.
Hablábamos de que Valverde, en este caso, hizo bien los cambios, aunque yo en el campo la verdad es que sufría porque al principio de la segunda parte nos pudieron empatar perfectamente. Y para mí, Valverde tardó mucho en hacer los cambios. No sé cómo
siempre
lo tarda
bastante, ya lo sabéis esto. Y si no recordáis el partido de Roma, ya no digo nada más.
Bueno, sí, efectivamente.
No hace falta decir nada más.
En este caso salió bien, pero yo sinceramente, tal y como salimos en la segunda parte, después de ver que la primera parte fue un monólogo del Barça, tal y como salimos en la segunda parte, para mí, yo no sé cómo lo veis en la mesa, pero para mí, Valverde, le estamos echando flores porque acabó 5-1, pero si el palo de Modric entra, ese partido cambia completamente y ahora, bueno, el fútbol es así, ¿no? Lo analizamos a posteriori, pero ojo, porque el primer cuarto de hora, la segunda parte, nos comieron la tostada y yo no veía a Valverde y yo estaba allí y decía, ¿pero a qué esperas para hacer un cambio? Y para mí, no sé cómo lo veis, Zoltán, pero para mí el cambio llegó muy tarde.
A ver, el partido dura 90 minutos. Un equipo que quiere, que ya le están ganando, en algún momento tiene que apretar, intentar levantar, darle la vuelta al resultado. Y uno de los momentos clave de un partido es el comienzo de la segunda parte, que sales fresco. Y ahí echaron los tíos el resto. Corrieron mucho, apretaron mucho. Y no es que el Barça no hiciera nada, es que el Madrid salió a lo loco. Salieron endemoniados, corriendo.
Como león herido.
Como un león, exacto. Pero el Madrid tiene, sea lo que sea, pero orgullo tiene. Los tíos siempre han tenido segundo. El Madrid es un equipo que viene aquí al Camp Nou, le metes 5-0, la semana siguiente se va al campo de la Valencia y gana 0-5, pero sin ningún problema. El Barça no, el Barça le meten 5-0 y está toda la temporada llorando ya hasta que acaba la temporada. Eso es una de las miserias que hemos tenido,
bueno,
aquí.
Creo que esto era antes, ahora ya.
Bueno, ahora ya no,
ahora
pero ha pasado realmente.
Ha pasado en nuestra
historia.
Cuando
te pegaban un repaso bueno, luego no levantaban cabeza. En cambio, Madrid, yo no sé, es como las culebras que cambian de piel así, pop, y vuelven y se renuevan y vuelven y ya está.
Hombre, sí, aquí no ha pasado nada. Si pensamos lo que ha pasado en Liga, teniendo Messi en el campo y dos puntos en tres partidos, o sea, era la cosa pintaba mal. Suerte que hemos cambiado el chip.
Sí, pero yo creo que cuando sales y ves que el rival te está claramente avasallando y ya marcan el 2-1, precisamente yo creo que ahí es donde Valverde tiene que parar el partido y no dar pie a que tuvieron dos o tres clarísimas y no empataron de puro milagro. Yo creo que lo que debes hacer es, con el cambio, estás parando el partido, que es lo que interesaba, pararlo y además hacer algo diferente, porque es que, sinceramente, o sea, yo estoy contentísimo, todos estamos encantados, pero ese partido, si el palo de Modric entra, veríamos a ver cómo acaba.
Bueno, también,
¿no?,
hubo el palo de Suárez también. Pero ellos se desfundaron. O sea, tú puedes salir un cuarto de hora, 20 minutos, corriendo como un loco. Pero cuento que se te acaba la gasolina. Y el Madrid se le acabó la gasolina y se acabó.
¿Soy el único que ve que ahí falta la mano del entrenador para parar eso?
No, ya lo vimos en Roma el año pasado, Miguel Ángel.
Roma fue un partido y este fue otro.
Cambió
en Roma, ya no se habían remontado.
Sí, pero oye, vamos a ver, cuando estábamos 2-0 en Roma, yo creo que ya él tenía que haber sacado ya otro delantero y coger a los italianos al contraataque y cortarles la reacción. Pero claro, nos metieron el 3-0 y se acabó el partido.
En Roma ya íbamos clasificados pensando quién nos iba a tocar en el sorteo de semifinales.
Pero es muy conservador, ¿no, Valverde, Claudio? Yo creo que
es muy amarrategui.
Y es lo que hace que pasen estas cosas.
Pero también, yo en otros partidos sí que me gusta o preferiría que hiciera los cambios antes, pero en este lo encuentro bien, porque el equipo, a ver, el Madrid la primera parte la tiró por el acantilado, porque yo los veía jugar y no parecía que era un equipo que va noveno, que van a despedir a su entrenador si pierde aquí, bueno, no sé, esperando al Barça la primera parte. O sea, parecía que jugaban el martes la semifinal de la Champions y que iban primeros a 10 puntos. Eso es lo que parecía la primera parte. Claro, luego, media parte, bueno, pues imagino que en el vestuario, pues bueno, pues hubo algunas palabras.
Las voces, sí.
Y salieron a comerse al rival. Sí, lo que decimos, si el palo entra, cambia el partido. Pero el equipo tenía que sufrir. El Barça lo sabía. Entonces, yo, por ejemplo, meter a Semedo o a Dembélé cuando el equipo sufre tanto.
No son garantía de demasiado serio.
¿Qué pasa? Se esperó, le salió bien la jugada, a veces sale bien, a veces no sale bien. Se esperó y cuando vio que el Madrid, lo que decía Zoltán, se le acabó un poco la gasolina, dijo, ahora entra Semedo. Y bueno, iba allí.
Bueno, pues salió bien, que es lo importante. A mí lo que me sorprendió realmente, Xavi Gamper, me sorprendió que, si os fijáis, la banda derecha del Real Madrid era una autopista. Es decir, yo no entiendo cómo un entrenador como Lopetegui, previo al partido, no toma solución para este tipo de cosas, ¿no? Es decir,
bueno, o sea, doctores tiene la Iglesia, me fijo en el Barça, para nosotros nos fue muy bien, sinceramente.
No, pero teniendo a Jordi Alba, el mejor lateral izquierdo del mundo, a pesar de que diga lo que diga Luis Enrique.
A pesar de lo que diga Luis Enrique, efectivamente.
A mí me parece.
Jordi Alba está que se sale.
Nacho no es lateral derecho.
Es un comodín.
Tendrás que ponerle ayuda, pero claro, habrá que parar a Jordi Alba.
No, la ayuda ya la tuvo en Bale, pero claro.
Es que Bale pasa de todo.
Bale no defiende nada. Bale, claro, o sea, en cuanto yo vi que era Bale el que se pegaba a Jordi Alba, digo, bueno, esto es una alegría para el Barça, porque claro, el Bale no va bajando de medio campo para atrás, no rinde nada. Está claro. Y eso que había empezado de lateral, porque Bale en Inglaterra cuando jugaba el Tottenham era lateral, el tío. Sí. Su puesto natural es de lateral. Y en cambio aquí, ¿no? Aquí, yo qué sé, lo quieren hacer jugar a delantero y no mete goles.
Yo lo que quería hacer es mención aparte de Luis Suárez. Lo hemos criticado bastante, que si es un diésel, que si le cuesta, digamos, entrar en la guerra, que si le cuesta, digamos, coger la buena marcha. Oye, pero el otro día dio un recital, ¿eh? La verdad es que aparte de que se pelea con todas las defensas, y yo no querría ser un defensa defendiendo a Luis Suárez, el otro día hizo un partidazo, sinceramente.
Luis Suárez es un tío que tiene un orgullo y un pundonor muy grande.
Increíble.
Es uruguayo, los jugadores uruguayos juegan como si les fueras a quitar el pan de la mesa. Los tíos juegan a... Hombre, esa es su forma de pensar. Los tíos, tú les estás quitando algo. Y juegan con una fuerza y con unas ganas, tienen unas ganas de triunfar enormes. Y este ya ha triunfado, hace años que está triunfando. Pero lo llevan en el carácter, lo llevan en los genes. El jugador uruguayo, son todos iguales. Mira a Godín en el Atlético de Madrid, miras jugadores uruguayos que hay por todas. Mira a Cavani en el París Saint Germain, son jugadores que tienen, es una raza, son jugadores, lo que se dice, de raza, sí, de pura raza, y esto es un plus, aunque no te metan goles, el trabajo que hace, él está molestando constantemente a los dos centrales, el equipo contrario, a los dos les molesta, no a uno, a los dos, y con lo cual abre agujeros, huecos para que Messi vaya entrando tranquilamente, claro. O sea, hace un gran trabajo. Ahora,
trabajo sucio.
A un delantero centro se le valora por el número de goles, pero un delantero centro de categoría hace muchas más cosas, ¿eh? Y eso es lo que hace Luis Suárez, hace muchas más cosas que meter goles. Y esto es una cosa que le hace muy bien.
Yo en mi equipo siempre quiero un Luis Suárez, sí, lo tengo clarísimo, pero también he de reconocer que yo en el campo, hasta que marcó el 3-1, estaba criticando a Luis Suárez, porque la primera parte y el principio de la segunda parte, sí, marcó el penalti, pero no paraba de perder balones. Es verdad que lucha mucho, pero es que pierde muchos balones, intenta pasarla al primer toque y la pierde, y claro, rompe completamente el juego de ataque del Barça, ¿no? Pero claro, luego evidentemente hay que callarse, porque luego pues te clava dos goles más, decide el partido y hizo pues un partidazo, ¿no? Pero yo reconozco que hasta que marcó el 3-1 lo estaba criticando.
Yo un poco sigo criticándolo por el hecho que para mí, o sea, no tenemos la versión de Luis Suárez de la temporada 2014-2015. O sea, son dos años que Luis Suárez no es lo mismo. Claramente, será la edad, será por esto, hace seguramente el trabajo sucio, pero le falta la precisión, cosa que antes tenía. Antes era tocarla y meterla, siempre. Ahora ya no es así. Claramente, como he dicho, la edad puede ser muchos factores. Yo pienso que hay que pensar en un recambio. Hay que pensar en un recambio y no pensarlo dentro de dos o tres años. O sea, ya de cara a la temporada que viene, hay que tener un jugador que se tiene que poner como sustituto suyo y empezar a jugar la mitad del partido uno y el otro como titular, pero no podemos pensar que esto va a ser el jugador.
Sí, porque es un jugador.
Porque le falta la precisión que antes tenía y ahora ya no tiene tanto.
Ha ido a menos. Tú pierdes
bueno, porque ha perdido fondo físico.
Claro, al perder fondo físico pierdes precisión.
Menos goles y va a
acabar. Pero aún así ha marcado como casi 40.
O sea, la temporada ahora tiene 7 goles, pero antes del clásico tenía 4. O sea, estábamos con 9 partidos de liga con 4 goles metidos. Y hemos tenido una primera parte Eso, mi valoración, ¿eh? Una primera parte de la temporada, o sea, de la Liga, que no nos hemos enfrentado aún con los grandes equipos. Sí, nos hemos enfrentado contra el Madrid ahora, pero si vamos a ver, la mayoría de los equipos que nos hemos enfrentado... Sí,
Valencia. Valencia nos tiene gana. Bilbao, que nos tienen gana también. Pero, aunque digan que son amigos, el Bilbao nos tiene gana.
Miramos los últimos cinco equipos de la Liga. Son los equipos que hemos enfrentado hasta ahora.
Y que encima no hemos ganado bien.
Aparte de Rayo, que encima no hemos ganado bien. Ahora son los últimos equipos de la Liga.
Sí, Girona, Leganés, que nos ganó.
Sí, pero Suárez, a ver, no se le puede comparar cuando llegó. Primero, porque yo siempre lo he dicho, la marcha de Neymar a él le ha afectado mucho. No es lo mismo tener a Messi y a Neymar dándote goles en bandeja por las dos bandas que solo tener a Messi. O sea, año pasado el esquema fue en 4-4-2. Entonces, claro,
eso también
afectó. Y luego, mucha gente, bueno, él tiene mucho trabajo sucio, y eso, bueno, no tiene precio, pero él a veces adopta un rol que no le pertoca, yo creo, ¿no? Por ejemplo, perdió balones, tiene tomas erróneas en la decisión. Él es un killer del área. Él se ha echado a meter goles siempre en el área, está ahí un Mauro Icardi, bueno, en el Liverpool es así.
Un Gerd Müller.
Sí,
no acordaréis de él.
A veces se pone a regatear, a recoger balones que no le pertocan, pierde porque él no sabe hacerlo.
El año pasado
no es su juego. El gol que metió de cabeza es una maravilla, de los mejores goles de cabeza que he visto yo mucho tiempo.
Es un cabezazo de libro.
Y ojo al cuarto a la definición, el que estaba delante era Tibu Courtois, no era el portero de mi pueblo.
Eso es su trabajo, y luego aparte el trabajo sucio. Regates, asistencias, historias, eso es para Messi, para Coutinho. Y a veces yo creo que se confunde en ese rol, yo creo. Si no, hay que contabilizar cuántos goles pierde.
Valorándolo así tiene... La razón, porque tenemos que ver que también los primeros partidos de Liga este año, teniendo al lado un Dembélé que perdías pelotas, claramente también es pobre Suárez, tampoco le podía llegar mucha cosa.
Hay que tener en cuenta dos cosas. Una, el año pasado, para esas alturas de la temporada, llevaba 3 goles. Ahora lleva 7. Eso y empezó porque empieza siempre flojo. Segunda, el año pasado tenía el señor Iniesta, que le daba pelotas de gol. Claro, ahora
se habló de Messi, pero Iniesta.
Claro, es que nos olvidamos del señor Iniesta. Es que te da pelotas de gol. Un delantero, si tú le das una pelota con ventaja con respecto al defensa, cuando es un killer así, es medio gol, por no decir gol entero. Claro, ahora, ¿quién está dando esas pelotas de gol? El Artur, que le estamos entronando en las alturas, está haciendo un buen trabajo, claro. Está no perdiendo pelotas, pero todavía no ha dado asistencias de gol, no ha dado el pase definitivo de gol. Todavía, no digo que no lo haga, pero todavía le falta camino que recorrer. ¿Quién es el que da el pase? Rakitic tampoco es un gran pasador.
Messi.
Rakitic es más un trabajador. Pero es que Messi también tiene que meter los goles. Lo que no puede Messi es sacar un córner y rematarlo. Eso es imposible. O sea, Messi, si hace una asistencia o mete el gol, pero las dos cosas no las puede hacer. No puede hacer el gol. Y ese es el problema que tiene Luis Suárez, que no le llegan pelotas con ventaja.
También es cierto que él intenta, si os fijáis, al primer toque dar el pase, al primer toque. Entiendo que él quiere dar velocidad al juego, ¿no? Pero a veces yo pienso, ¿por qué no la paras y luego la pasas, ¿no?
Porque no es un prodigio técnico, digamos, la realidad. Es un killer del área, pero técnicamente no es Messi. Por supuesto que no, ni Coutinho, ni Artur.
De todas maneras, yo lo quiero en mi equipo, porque es un jugador que lucha, que imprime ese carácter.
Pero no les presione, y es una mosca cojonera. Así de
claro, y hace de líder.
Es que es lo que hace.
Es que contra Madrid, ¿quién fue el líder?
Él.
Fue Luis Suárez, sin ninguna duda.
Luis Suárez y el equipo en sí también, ¿eh?
Y al mil que me sorprende un poco, y hablando ya de ese partido, que no sé en el primer partido que le pasa, el señor Coutinho, que es un gran futbolista, lo hace muy bien, las segundas partes baja mucho. Yo no sé si físicamente no es ningún portento, es un muchacho que no tiene mucho fondo físico, pero claro, a las segundas partes le veo que baja mucho. Le ves al principio del partido jugando muy bien, dominando, jugando, chutando, recuperando balones, pero llega a las segundas partes y fíjate que lo está sustituyendo, y lo sustituye realmente porque no lo ves en el campo. Entonces no le ves brillar.
Desaparece.
¿No?
Estoy plenamente de acuerdo.
Yo no sé si es porque el fondo físico tiene que trabajarlo más, no lo sé, es una pregunta, pero que me estoy dando cuenta que lo sustituyen cuando no entra un jugador que es un gran jugador, no se le sustituye.
Es un jugador delicatessen, de mucho toque, pero yo creo que tiene aún margen de mejora. Por ejemplo, todo el mundo, no digamos que se acogía a él como sin Messi y tenía que ser el líder, porque después de Messi es el jugador con más calidad técnica.
O Iniesta, de la plantilla. O sea, como una especie de sustituto también de Iniesta.
Le falta un poco ese rol, no, todavía no lo ha adoptado. Y la segunda parte pasó de puntillas. No se le vio. No con el Madrid, con otros partidos también.
No, eso que te estoy diciendo, no solo por el Madrid, lo estoy viendo en casi todos los partidos de la temporada. En las segundas partes tiene un bajón.
Y lo que le falla mucho, yo creo que es Messi, como Messi no hay ninguno. Entonces Messi juega, hace jugar y a los últimos 30, 20 metros, pum, pum, dos pases y han dejado sentados a la defensa. Coutinho tarda mucho. No imprime esa velocidad al juego que el Barça necesita. Y bueno,
que a veces le sobra. Tiene clarividencia de Messi.
Hay veces que le sobra un regate.
Clarividencia de Messi, solo hay uno.
Hay veces que le sobra un regate a Coutinho.
Y no hace de líder para nada.
Por eso yo creo que es más una victoria de equipo. Porque si nos fijamos la diferencia es si Luis Suárez se echó al equipo a la espalda y no es una duda en frente al Sevilla, bueno, cuando se lesionó Messi, frente al Inter y frente al Real Madrid, pero si nos fijamos el equipo cómo salió frente al Madrid o al Inter sabiendo que Messi no estaba y cómo salió el Barça sabiendo que Messi estaba en el banquillo contra el Athletic Club, todos a la espera de bueno, vamos haciendo y cuando caliente ya lo apañaremos.
Sí, ya saldrá Messi y lo arreglará.
Ya saldrá Messi. No,
sí, bueno, esto ha pasado más de una vez, ¿eh?
No tenía remedio.
Alguien tiene que dar un paso.
Esto ha pasado más de una vez, ¿eh? O sea, ya saldrá Messi y lo arreglará. En campo de la Real Sociedad ha pasado. Cuando Luis Enrique lo tuvo sentado en el banquillo en campo de la Real Sociedad, ya decía, bueno, que no empezó ganando la Real Sociedad. No sé qué jugador le decía, ponte a calentaría que ahora tienes que salir a arreglarlo.
Contra Sevilla en el Pizjuán, por ejemplo. 2-0 y empató el Messi 2-2. Pero sí, hay una Messi de dependencia, pero a veces es para darles. Es para darles.
Claudia Granja, ya que estamos contigo, recuérdanos lo que hemos preguntado a nuestros oyentes en las redes sociales.
Hoy hemos preguntado si el Barça debe fichar o vender en el mercado de invierno. Así que, bueno, nuestros...
Las respuestas de Twitter.
Oyentes nos dicen... Depende, hay variedad de opiniones hoy. Abraham nos dice, Malcolm Dembélé, Denis Suárez, etcétera, están de reserva con escasas oportunidades, ¿para qué más? Hagamos jugar a estos y después en verano ya veremos si siguen. Pablo nos dice, no hay que fichar a nadie, tiene Valverde que contar más con la cantera.
Uh-huh, apuesta por la cantera.
Salva nos dice que no, a mí me gustaría que probaran a... Mira, igual que Pablo, me gustaría que probaran a alguien de la cantera con los titulares del primer equipo antes de fichar. El miércoles en la Copa jugaron muy pocos titulares. Y por último, Jorge sí que cree que hay que fichar, pero por necesidad en la defensa. Dice, yo creo que deberíamos fichar a un central porque un Titi está lesionado de gravedad y Vermaelen se sabe lo que pasa con sus lesiones permanentes. Por lo que solo tenemos a Piqué y a Lenglet. Muy poco para todo lo que queda de temporada.
Bueno, la verdad es que un Titi parece que se está recuperando, sí, y que volverá en breve, por tanto, esperemos. No creo
pero,
que haya
pero
que
una pregunta referente a esto. O sea, ¿no lo tenía que operar a un Titi?
Ahí la verdad es que no están siendo nada claros y no tenemos información, sí, pero sí,
doctor,
que ayer decían...
El doctor que nos ilumine con su sabiduría.
Doctor,
no he visitado el paciente, entonces es un poco difícil. ¿Cómo hacer una consulta por teléfono, sí, no? Vamos a ver, yo pienso cuando se llega a una lesión importante, mejor operar. Esa es mi visión personal. Y he visto que esto siempre va a tener éxito. Claramente eso significa paro más importante y luego también recuperación más larga. Un poco lo que está pasando con Messi. O sea, claro, Messi se ha lesionado un codo. Claro que puede correr. Pero otra cosa que está corriendo en el césped de la Ciudad Deportiva, de Joan Gamper, y otra cosa que tenga que enfrentarse a un rival. Claro. Porque ahí, si se lesiona, la cosa se va a complicar para mucho tiempo. Para muchísimo tiempo. Y entonces hay que ir mucho cuidado. Yo, teniendo experiencia, me ocupo más de clínica del dolor, pero también he trabajado con deportistas y deportistas de motos, de la MotoGP. Y ahí lo ves. O sea, ellos quieren competir al día siguiente. La cuestión es que si no se recuperan bien, a la primera caída, mira lo que ha pasado a Jorge Lorenzo, sí, luego te vas a lesionar para muchísimo tiempo. Entonces hay que ir cuidado. Una pieza como un Titi, que es una pieza clave para la defensa, yo la cuidaría mucho. Y si yo confío en el equipo médico del Barça y si han tomado esta decisión de no operar, vale. Pero si había una pequeña opción de operarlo y no lo han operado, lo han hecho mal, yo pienso.
La cosa era esa, era operar o el tratamiento este conservador regenerativo del cartílago.
Este de las células madre que le llaman, sí, o algo así.
Las últimas noticias son buenas.
Pero esto lo hacen ya, o sea,
ya lo hacen.
El centro médico del Barça, que es el mejor, ¿eh? Lo digo porque lo he visitado, es el mejor del mundo. O sea que seguramente los recursos que tenemos ahí son los mejores y que no hay en ningún otro equipo del mundo. Como he dicho, otra cosa es que utilizar todo lo que son los dispositivos para recuperar y otra cosa es operar. O sea, se llega hasta un límite. Como he dicho, si ellos han hecho la valoración que no hay que operar, vale, perfecto. Pero si de verdad lo han hecho solo para decir... Así recupera más pronto y luego va a tener una recaída que es peor, Yo prefiero que no, sí, yo como he dicho, prefiero que el paciente se cure.
La operación era 4 meses en el dique
es
seco.
Es que eso es lo que yo quería hacer, una pequeña reflexión, solo 30 segundos. ¿Eh?
Sí, la verdad es que tampoco nos lo están aclarando demasiado, pero sí que es verdad que ayer mismo dijeron que un titis está recuperando bien y que en las próximas semanas podría reaparecer.
Es que estamos también a principio de temporada.
También es cierto una cosa, muy poco.
La parte complicada empieza a partir de enero.
Claro, muy poco se habla de Lenglet, o sea, pedazo de fichaje que al principio lo criticábamos y nos está sacando...
está defendiendo bien, pero la salida de balón le falta.
No le pidas tanto, Zoltán.
No
le
pidamos tanto.
Ya mejorará.
El problema es la defensa, oye. Si defiende bien, para mí perfecto.
Pero para mí se ve mucho el inglés porque se ve poco Piqué. O sea, para mí...
Puede ser.
No es el mejor Piqué y entonces la defensa brilla más el inglés. Sí,
aunque esta última semana la verdad es que Piqué ha mejorado mucho.
Claro.
Ahora retomamos el tema. Vamos a las notas de voz de nuestros oyentes respondiendo a si quieren fichar o no en el mercado de invierno, publicidad y volvemos.
A Radio Estel.
Y yo ahora no veo ni oigo nada porque me da asco, me da vergüenza. He pasado un día de pasada por el programa, la porquería es el chiringuito. Esos tíos conmigo, no, es que al día siguiente estaban en la puta calle.
La veu dels oients.
Hola, soy Alex, de Barcelona. Yo creo que vender, si sale algo interesante, sí. Pero comprar yo creo que vamos servidos ya, Comprar, quitando que salga algún central interesante, lo demás, estamos servidos. Forza Barça y felicidades por el programa.
Hola, buenas, soy David de Alcalá de Henares, Madrid. Considero que el Barça tiene que reforzar 3 posiciones. 2 para verano y 1 para invierno. Las de verano, porque son de mayor inversión, serían las de central y medio centro defensivo. Pero en invierno sería bastante importante fichar un lateral izquierdo porque está solo Jordi Alba y la temporada es muy larga y no vaya a ser que se nos lesione.
Bueno, hola, soy Luis Enrique y, bueno, qué decir, ¿no? El periodista el del máster, el Miguel Ángel también con sus preguntas tan absurdas como siempre, ¿no? Pues todos los equipos deberían fichar en invierno y despedir en invierno. En fin, no sé, preguntas tontas, oídas tontos, macho, a ver si otro día haces una pregunta un poco más normal.
Muy buenas tardes, soy Edwin Hernández de Colombia, de la ciudad de Bucaramanga. Pues yo diría que el Barça no debería vender, debería comprar, fichar a alguien para la defensa. Porque en este momento la defensa está pasando por muchas lesiones, entonces debería tener como un otro defensor extra para en alguna lesión tener de dónde colocar a otro defensor.
Hola, buenas noches, Omar de Recife Lanzarote. Creo que si se puede, debería de fichar un central diestro y un delantero centro sustituto de Suárez. Gracias, un saludo.
Hola, macho, fenómeno. Me llamo Bertín, llamo desde Osborne. Qué fenómeno, macho. Escucha que te voy a decir, escucha que te diga una cosa, macho. A mí qué me importa si el Barcelona ficha o no ficha en invierno, si yo lo que quiero es que despidan a Lopetegui ya, que pongan a uno bueno. No sé, macho, que fichen a Mourinho, a Guardiola, a uno de estos para el Madrid. Un hombre que sienta los colores de verdad, coño. Y no Lopetegui este que ha sido jugador del Barcelona. Si es que, y además, comunista. Si no fuera comunista, mocho. Oye, cuando queráis os pasáis aquí a por las sardinas que tengo en mis cachas. Que esas no se las come ni el perro, macho.
Hola, me llamo Rafi Sal, de Mataró, Barcelona. Tenemos que fichar un delantero que podrá sustituir a Luis Suárez. Vale.
Hola, gente. Saludo a todos. Feliz fin de semana. Soy Uriol Humbert, de Caracas, Venezuela. Creo que el Barça tiene que vender y vender bien en el mercado de invierno, sobre todo que estos jugadores que no cuentan para Valverde. Y luego, a la hora de comprar, pues tener en cuenta estos jugadores que tiene el Barça B y que pueden llegar a ser ficha del primer equipo en breve. O sea, que a la hora de comprar, ser muy meticulosos. Saludos.
Tú eres muy malo, muy malo. Interpretación, siempre negativa. Siempre negativa. Nunca positiva.
Cavas y vinos Ángel Gustá. Bodegasgustá.com. los Cavas Gustà. Llevan los nombres de los tres hijos y la esposa de Ángel Gustà. Y también vendemos Cavas Gomà. Pedidos al 609-709-718. Venta online para toda España en bodegasgustà.com. A partir de 2 cajas, reparto gratuito a Barcelona y alrededores. Bodegas Gustà elabora sus vinos y cavas en Sant Sadurní d'Anoia y la variedad de uva blanca Chardonnay le da una calidad única. bodegasgustà.com. Compra online o llama al 609-709-718. Vine a Canyelles, entre el mar i les vinyes. Canyelles, poble de muntanya del Garraf situat entre Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès. Turisme familiar, esportiu i cultural. Canyelles.cat. Recorda-ho, Canyelles.cat. Vols descansar a prop de la platja i envoltat de naturalesa? No ho dubtis. Vine a Canyelles.
Ayer mis amigos y yo empezamos a hacernos selfies con los móviles y al poco uno de ellos me dijo: ¿sabes que con Línea Directa puedes hacer las gestiones desde el móvil y que es súper fácil pedir una grúa o dar partes? A lo que le contesté sonriendo: llegas muy tarde. Y es que todos lo saben, Línea Directa siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio garantizado. Llama al 902-123-295, 902-123-295. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Radio Estel.
¿Ha habido una época? Esto es obvio, que el Madrid ha gozado de todos los favores habidos y por haber.
¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre!
Pues ya estamos de vuelta aquí en Tiempo de Tertulia, en el penalti. Antes de seguir con el debate aquí en la mesa, un saludo para Josep Martín, el presidente de la Peña Virtual Blaugrana, que nos está siguiendo por YouTube y os manda un saludo a todos. Josep, un abrazo. Continuamos el debate, estamos con Zoltán Cibor, con Xavi Gamper, con el doctor Antimo y con nuestra Claudia Granja. Doctor Antimo, le trasladamos la pregunta que hemos hecho en redes sociales. ¿Tú ficharías en el mercado de invierno o venderías?
Vendería Dembélé. A mí, lo siento, desde que se empezó a hablar de Dembélé en el Barça, dije, no, ese no es jugador del Barça. Claro, el problema de vender a un
jugador... Creo que Claudia no está muy de acuerdo con
vale.
eso.
¿Eh? Bueno, yo después de lo de la cultural, problema, cada día le doy menos crédito.
El problema de Dembélé es venderlo después de lo que lo has pagado. O sea, precio, no es claro, fácil venderlo, porque, claro, todo el mundo te lo quiere comprar, un jugador como Dembélé. Como he dicho, no estoy criticando el Dembélé jugador, aunque tenga unos cuantos problemas, actitud.
Extradeportivos.
Eso. La cuestión es que no es un jugador de Barça, ¿vale? Luego, como he dicho, puede jugar en cualquier otro equipo, pero en el Barça, no. Para mí se equivocaron en ficharlo, la prisa de encontrar un jugador de nombre porque se había marchado Neymar, y ya está. Ahora, que lo que se habla de el cambio con Neymar, ojalá, porque yo...
Al trueque por Neymar.
Yo no sé qué daría para que pues para volver a ver Neymar en el campo. No.
Yo no soy pero partidario, vale. Porque otro jugador Neymar me parece un mercenario y no soy partidario de que vuelvan los
yo
los
no
que
lo,
han hecho
yo no lo veo,
cosas así.
¿No? Yo no lo veo así, pero, como he dicho, es mi opinión. Yo no soy un técnico de fútbol. Yo me ocupo de otra cosa. Pero para mí no, porque para mí el fallo de Neymar, de la marcha de Neymar, no ha sido porque Neymar buscaba dinero, claro, o por otra cosa, porque al final se fue por la cláusula, no se fue por otro dinero.
Bueno, lo que tú haces es bastante más complicado que el tema del fútbol.
Eso.
ser doctor es bastante más complicado, yo creo.
Y más importante también.
Y más importante, efectivamente. Xavi Gamper, ¿tú ficharías en el mercado de invierno? Porque yo digo una cosa sobre Dembélé, Antimo. Yo creo que es muy válido para el Barça si lo dejáramos como suplente y saliera en las últimas media hora cuando hay espacios. El problema es que ha costado
145
millones para tener un suplente que juegue media hora. Ese es el problema, el dinero que ha costado.
Eso,
porque
eso
si no sería válido.
Es, no, y no es solo el dinero que ha costado, lo que nos va costando día a día, porque miramos también su ficha. No claro. Es un jugador que gana 4 millones de euros. O sea, si pensamos el dinero que gana el Jordi Alba y lo que hace el Jordi Alba y lo que gana Dembélé, que gana 4 veces el sueldo de Jordi Alba, o sea, el Jordi Alba habría que cubrirlo de oro.
Están en
de
ello.
Oro.
Están en ello, sí.
Oro.
Sí, pero tarda mucho.
Sabigan, pero tú hablabas de... No, durante yo decía la que dependía de Aleñá, ¿no?
Bajo, sí, bueno, aquí hay dos temas, si me sí. permitís. El primer tema es que dependiendo de la evolución de Umtiti, ¿ficharía o no ficharía? Porque claro, a ver, no sé qué tenemos en el central, en el B, para que pueda, digamos, ascender al primer equipo, caso de que no se recupere Umtiti. Es impensable que Lenglet y Piqué estén jugando de centrales durante todos los partidos. Eso no se aguanta. Eso ya llegarán a los octavos de final de la Champions y estarán quemados. Evidentemente aquí hay que tomar una solución. O subes a alguien del B, al Miranda, creo que era, ¿no?
O... Chumi o Cuenca.
Han convocado a Chumi, Cuenca, ¿no? Sí. Chumi iba convocado.
O si no fichas a alguien. O sea, yo lo tengo muy claro. Y respecto a Dembélé, Dembélé ha costado demasiado dinero para mí, en mi punto de vista, sacártelo en el mercado de invierno, que aquí siempre claro, se compran o se venden más saldos.
Se regatea mucho.
Se regatea mucho hay que esperar más a aquí. Y yo creo que habría que esperar el año que viene, en todo caso, evidentemente. Yo solo ficharía, evidentemente, un central. Para mí el resto está bien. Y lo que me has dicho de Aleñá, yo la única conclusión positiva que saqué el otro día, de verdad, aparte de que tenemos un segundo porterazo, porque Silesen es un gran portero, y no sé lo que hace aquí, porque en cualquier otro equipo jugaría de titular, sin ninguna duda, y se lo agradezco, por otro lado, que esté aquí, es Aleñá. A mí Aleñá empezó a jugar a mediados de la segunda parte y me gustó muchísimo. Tiene una gran profundidad, tiene juego Barça, de toque, y además tiene chut. O sea que yo sigo diciendo que ya lo sé, como comentabas tú, Soltán, que quizá juegue en el lugar de Rakitic, pero claro, Rakitic tampoco puede jugar todos los partidos, con lo cual en algún partido en casa yo metería de titular a Aleñá sin ningún tipo de duda y lo subiría ya al primer equipo, ¿eh? Porque además ya lleva 2 o 3 años en el B y al final se puede cansar y de, oye, o me voy a otro
equipo.
Es
del año 98, o sea, tiene 20 años, o sea, que tiene todavía... a ver, señor
Iniesta... Tiene mucha proyección de este chaval.
Iniesta no fue titular hasta los 24.
Yo lo veo con mucha proyección de este chaval.
No tiene que tener prisa a este chaval, no tiene que tener prisa. Hoy en día hemos fichado a Arturo Vidal, que también juega en ese sitio, es un mediocampista de trabajo. Entonces, claro, si solo tienes mediocampistas de trabajo, ¿quién dará los pases de gol a los delanteros? Claro, ese es el problema que tenemos. Pero que tiene un sitio, un partido como el de Rayo Vallecano, una vez lo tienes solucionado a lo mejor con un 0-2, pues puedes darle una entrada, puedes darle minutos poco a poco. Está claro. No podemos tampoco cegarnos con el tema de la cantera. Todos queremos mucho la cantera y queremos, nos gustaría que volviera a salir un Iniesta, Xavi y Messi. Pero que los tres primeros del Balón de Oro. Pero eso han de pasar mil años hasta que vuelva a suceder, por desgracia. Ojalá pasara ahora que sacáramos una generación como la del 87, es la del 87, sí. ¿No? La generación tremenda
también,
que fue Piqué, que salieron claro. Piqué, Sesto, esto es una generación única. Ojalá, bueno, pero...
Para que no vieron ningún equipo, ¿no? Que haya tenido los tres jugadores...
Nunca, ni pasará en la historia. No. El tema está que, bueno, que en su momento, en el año 87, cuando en la cantera del Barça, había entrenadores que, por desgracia, no se han quitado. Porque, claro, aquí competimos contra la Academia Aspire de Qatar, que pone mucho dinero y te viene a fichar entrenadores del Barça. Y estás compitiendo contra... El Liverpool nos fichó. Hay más de un entrenador del Barça que está como entrenadores de la cantera de muchos equipos europeos que les están ofreciendo más dinero. Lo que nos pasa con niños que se nos llevan...
Claro, y no cantera. Solo con los entrenadores, también con los jugadores. O sea, claro. El problema del fútbol de ahora... Es que claramente un jugador de 18, 19 años, si no tiene salida a primer equipo, o de 16, si no tiene salida a primer equipo dentro de un año o dos, hay alguien que saca la pasta dinero, y te lo lleva. Digamos, los chicos que se han marchado.
Pero les están ofreciendo...
Es un problema, yo creo, más de educación y de sentimiento. Porque sí, Iniesta,
sí.
Pero no, sentimiento, no, Xavi, al día de hoy...
Xavi lo tenía con 20 años con el Inter de Milán, creo.
Con el Milán. No fue su mamá, ¿eh? Su madre era la que dijo
no se va,
hablar.
Se quedó. Iniesta también. Mira. Thiago Alcántara lo tenía hecho. No se quiso esperar 2 años. ¿Y cuánto tenía cuando se fue al Bayern? ¿21 o así?
Sí, sí.
Lo tenía hecho aquí.
El problema es que el sentimiento
es un ansia.
El problema está con chicos que son de familias muy humildes y el chaval está de juvenil y está ganando poco dinero porque realmente es poco dinero y le viene un club y les ofrecen de prima de fichaje medio millón de euros a gente que la madre está trabajando a lo mejor en un trabajo muy humilde fregando escaleras. Ayer se ha llegado al caso de un jugador juvenil está fregando escaleras y le ofrecen medio millón así con prima de fichaje aparte de una ficha hincha de narices. Claro, se van, y yo lo entiendo, es humano. Uno busca lo mejor para él, porque claro, si por desgracia se lesiona y se le acaba el cuento del fútbol, el padre tiene que volver a la obra a trabajar, ¿eh? Claro. Claro, cojan el dinero. Es que es así, es muy bonito decir, me espero porque yo quiero triunfar en el Barça, porque tal, claro. Depende de tus orígenes.
Te ofrecen a 15 años una ficha de 600.000 euros.
Claro.
Estamos hablando de jugadores del Barça que a 15 años han marchado por 600.000 euros.
Claro.
650.000 euros por temporada y con una perspectiva de debutar ya al año,
claro.
El segundo año, en
Liverpool.
Premier, sí.
Premier. Claro, eso es difícil decir que no. Y luego, sentimiento. Tú has dicho antes sentimiento. Para mí, el último con el sentimiento es Puyol. Porque ya sé que estoy tocando las vacas sagradas. Pero Xavi y Iniesta se han ido a jugar a otro mundo.
Bueno,
o sea,
eso a mí no
siguen jugando. Puyol,
pero Puyol es que estaba lesionado.
Vale, está lesionado,
si
pero...
No, si no se hubiese lesionado, a lo mejor también sí, se hubiese ido.
Que acaban... Con una camiseta hay uno, o sea, hay pocos.
Sí, sí.
Empiezan y acaban. Puyol, Totti, mira, el mismo Buffon al final se fue al Paris Saint-Germain.
Los tiempos es que han cambiado. Es que ahora es muy difícil que un jugador acabe con la misma camiseta.
Es que, claro.
Porque hay las ofertas de China.
No, pero yo digo Qatar, sentimiento.
Es eso. Claro, yo lo entiendo.
Es imposible. Es que hoy en día el fútbol...
Perdón, que me queda menos ganaré cuatro...
El fútbol que es menos exigente, que no es el fútbol europeo, el fútbol que es menos exigente, porque el fútbol en el mundo árabe o en la China es menos exigente, hay menos nivel, y te están ofreciendo un dineral, están ganando más dinero que aquí.
Claro,
nivel.
Por eso.
¿Y cómo
eso
vas a decir yo claro. Del Barça ya no me van a renovar porque ya no, a lo mejor ya no da la talla para jugar en el Barça? Un jugador que ha sido fantástico, ¿eh? Como puede ser Xavi, como puede ser Iniesta. Y se va a Japón a jugar y se va a poner las botas. Y encima vende vino. Iniesta está vendiendo vino ya en Japón. Claro.
Pero cuando yo hablo de sentimiento me refiero, sí, se puede lesionar y lo que has dicho antes, no soltan y se le puede acabar. Cualquier jugador que sale de la cantera del Barça y acaba en el juvenil o en el filial... Puede jugar, yo creo, en cualquier equipo de Europa.
Seguro.
Entonces, te puedes esperar 2 años, puedes ser paciente. Es el problema de la sociedad actual, de todo tiene que ser ya.
Pero también has de ver de qué juegas y quién hay en el primer equipo.
Claro, sí.
A ver, ¿quién es el suplente de Messi? El suplente de Messi se muere de asco. Claro, tú dices, no, es que yo juego en el mismo sitio que Messi.
Claro,
pero
pues
si,
lo tienes
¿cuándo
claro.
vas a jugar? Claro, de estos han ido muchos, se fue, yo qué sé, los que han habido. Ha habido montones que jugaban por la derecha y se han ido del Barça. Ahora mismo no recuerdo los nombres, pero ha habido 7, 8 o 10 chavales que venían de la cantera y que se han ido a buscar la vida a otros lados. O sea, ¿por
Messi
qué?
Va a jugar hasta los 40.
No, o sea, claro, o en el sitio de Piqué o en el sitio de Busquets.
Conformo hasta los 35.
Busquets lleva 10 años en el Barça, lleva desde 2008-2009, debutó con Guardiola. ¿Quién le quita el sitio a Busquets? ¿Dónde está el relevo? Fuimos a fichar un mediocentro defensivo como Busquets. Ese se va a morir en el banquillo, pobrecito.
Eso también es la otra cosa, o sea, claro. Que ya sabes que aquí futuro en el primer equipo no lo tienes.
Lo que le ha pasado a Dembélé, esto... no quiso venir el año pasado, porque veía que estaba Neymar, Suárez, claro. Messi.
Para ser la reserva de Neymar no voy.
Pues claro.
Y lo hemos comprado con 20
millones.
Por cierto, sí. Xavi Gamper, ¿qué pasa con Malcolm? Porque hemos acertado con Arthur y con Lenglet, pero Dembélé, ahí estamos, que ya muchos lo quieren vender. ¿Y qué pasa con Malcolm?
A ver, mi opinión personal, es muy personal, eso no lo sé, ya me lo corroboréis vosotros, pero que no es un fichaje, digamos, como se ha aceptado por Valverde, me da esta impresión.
Es de la casa. Sí, esa es la realidad,
¿no?
Sí,
por lo tanto, creo que Valverde ha dicho, oye, ¿para qué quiero este jugador si ya tengo más o menos en su mismo sitio a Dembélé? Y eso que tampoco nos convence del todo Dembélé, ¿no? Es otra historia. Pero evidentemente, claro...
Pero uno juega cada uno por un lado diferente. Uno juega por derecho, otro lo queda... Es el caso de Yerry Mina.
Hace falta espacios también. Sí. El otro día lo puede haber. Sí. Si no tiene espacios este chaval, igual que Dembélé, pues no se desenvuelve.
Porque no juegan al toque.
Y ese es el problema. Dembélé no tiene toque y por eso nos hemos equivocado, como habéis dicho, vale. En el fichaje de Dembélé.
Con Malcolm hay que hacer para mí 2 valoraciones. Primero, que se ha quitado un fichaje a Monchi, eso primero de todo. Y segundo, el pobre jugador aún no ha tenido los minutos para... O sea, ¿por qué hemos esperado un año que Dembélé demostrara el jugador que es para valorarlo? Porque todo el mundo, cuando yo criticaba a Dembélé, sí, pero... Hay que
acaba de llegar,
es difícil adaptarse, y esto y lo otro, y se lesiona... Vale, sí. Y hemos esperado un año. ¿Al Malcolm cuántos minutos ha jugado?
25. Bueno, en Liga y en Copa, pues lo que jugó el otro día, que creo que jugó 70.
En el Gamper, o sea, también jugó y marcó, además.
Sí, ¿no? es que a mí en pretemporada, a mí me ha gustado mucho en pretemporada este chico.
Por eso, o sea, ha jugado 90 minutos en Sí. 15, 16...
Y además no ha costado un exceso, porque un buen delantero, 40 millones, no es excesivamente caro.
Hay que tenerlo
por
ahí.
Por eso tenemos más paciencia con él, porque
que,
ha costado mucho menos
que Dembélé. Sí que se puede tener paciencia sabiendo que un día saldrá y dale minutos.
Pero ¿no es un pulso del entrenador de Valverde a la dirección técnica?
Posiblemente.
Porque es que ni lo convoca. O sea, llega un momento que dices, lo vemos jugar y vemos que es un jugador válido, ¿no?
Frente a la cultural...
Es que lo que demostró exactamente, es lo que te voy a decir. Lo que mostró el otro día fue muy poquito fútbol.
Es que ese era su partido. O sea, un chaval que está desconvocado día sí día también. Si cuando no está desconvocado está ahí en el banquillo, que bueno, con las pipas porque ya sabe que no va a salir. Dices, venga, contra un segunda B. Que tío, que tú vienes sí,
pero,
de
pero
la
¿quién
Liga
dio
francesa?
La talla el otro día? No dio la talla a ninguno.
Pero ese es el
yo
problema.
Lo único que disculpo ayer, perdonad, es que, oye, arrearon muchas bofetadas esta gente. Sí. O sea, pegaron mucho.
Sí, el árbitro estuvo muy, muy.
Perdona, muy condescendiente el árbitro.
¿Esperabas que no pegaran?
Tanto no.
Pero
tanto
un partido, no.
No,
y un partido
de verdad, tanto no me lo pensaba. Sí,
esto el árbitro lo frena,
Permisibilidad del árbitro, pero que estos partidos de segunda B.
Cuatro tarjetas y se acaba,
No pega el Rayo, o no pega el Getafe. No tanto.
No tanto.
Pero no tanto.
Un equipo de segunda.
Tú sabes que
se lo va a jugar.
De uno contra uno, y con todos mis respetos por la cultural o cualquier equipo de segunda o segunda B, no, son superiores. Sí. Entonces dices, bueno, le pego un palito.
La única defensa que tienen es pegar palos.
El juego, a ver si ese jugador se amedrenta un poco, evitar el contacto un poco.
Más categoría bajas, más sube la físico.
Juego,
¿no?
Físico. La pero bueno, aún así, y no sé si estás de acuerdo conmigo. Hubo etapas de juego que la cultural le jugó de tú a tú al Barça. Sacando el balón.
Es que no jugaron mal.
Yo pensé, ¿este equipo en qué grupo está y en qué posición?
Si les han sacado dos pelotas.
Ya marchamos, Tony. Ya nos está avisando nuestro técnico que nos tenemos que ir. Nos pone la música de fondo, la música de despedida.
Despido, ¿no?
Justo cuando estamos en un momento muy interesante. Pero antes de irnos, Zoltán Cibor, mañana Rayo Vallecano, Fútbol Club Barcelona contra los débiles. Ojo que precisamente este año es cuando estamos fallando.
Ahí se pierden y se ganan las ligas contra los débiles. Mira, le
vamos a hacer, os voy a hacer un ejercicio rápido. Una porra para ese Rayo Vallecano-Barça y tendréis que responder luego a una pregunta que os voy a hacer. Tendréis que continuar la frase, pero rápidamente. Recordar que el que gane la porra tiene una comida en el restaurante Pou Nou de Cañellas, en Garraf, en el asador argentino, donde tú coleccionas comidas, Zoltán, y donde
pero Xavi todavía no he ido, todavía no he ido, todavía no he ido, me debes tres, he ganado tres.
Rápidamente, una porra.
1-3,
Xavi Gamper, te
la
acaba
de
quitar.
Me la ha quitado Zoltán, de verdad.
Venga, pues hay que cambiar 0-3,
venga, va.
0-3. Vale. Doctor Antimo.
1-2.
1-2, Claudia Granja.
Es que me quitan todo, pues no sé, 1-4, a ver, ojalá.
Venga, yo no hace falta que lo diga, 0-1.
0-1.
Nuestro técnico, resultado, 0-5. Madre mía, va fuerte nuestro técnico. Ahora sí nos vamos a ir, pero antes quiero que completéis esta frase. Zoltán Cibor, el Real Madrid con VAR...
va a palmar. Queda en verso todo.
¡Qué prosa! Xavi Gamper, sigue la frase. El Real Madrid con VAR...
evidentemente ganará muchos menos títulos.
Doctor Antimo, el Real Madrid con VAR...
no va.
No va, no funciona. No va. Claudia Granja, el Real Madrid con VAR...
se le acabó el chollo.
Ahí está, el Real Madrid con VAR no tendría ni museo, como digo siempre.
A llorar.
Pues ha sido un auténtico placer, Zoltán Cibor, Xavi Gamper, doctor Antimo, un placer teneros aquí, un fuerte abrazo.
Igualmente.
Muchas gracias.
Gracias.
Y solo nos queda dar las gracias al equipo que hace posible este programa, empezando como siempre por nuestra copresentadora, Claudia Granja.
Muchas gracias.
Un placer, como siempre. Le damos las gracias también a nuestro técnico del Barça, Toni Huguet, a nuestro imitador, Juan Juárez, al equipo de producción, Esteban Valle, Antonio Salcedo, Pablo Lucas y Mariela Rosales. ¿Y quién les habla? Miguel Ángel Ruiz. Recordamos a los oyentes que volvemos la próxima semana, pero nos podéis escuchar online cuando queráis en nuestra web en elpenalti.es, desde cualquier parte del mundo, a cualquier hora, elpenalti.es. Nos vamos, pero antes acabamos, como siempre, con el momento histórico del Barça. Tras una nueva manita, una nueva humillación histórica al Real Madrid en el Clásico, hoy, como no, hemos querido recordar la goleada más trascendente en la historia de los Clásicos. La del año 1974 en el Bernabéu, con Cruyff al mando. El 0-5 famoso, por cierto, desaparecido del archivo histórico del Real Madrid. Así lo contaban en el Nodo. Sean buenos y hasta la semana que viene.
Avanzado el primer tiempo, llegó el primer gol del Barça. Reixac y Marcial se combinaron hábilmente y Asensi, muy oportuno, conseguiría el tanque. A los 7 minutos del primer tanto catalán, llegaría el segundo. Ahora lo veremos. Fue obra de Cruyff. Hubo también en esta primera mitad otro gol azulgrana que no subió al marcador. pero nada pudo hacer. Asensi marcó el tercer gol del Barça y aunque el 3-0 pesaba como una losa, hubo una reacción blanca. Macanás tradujo en gol una jugada que el señor Orrantía anuló por estimar fuera de juego. El partido estaba sentenciado. El cuarto gol, bombeado, lo marcó Juan Carlos. Luego hubo una falta que ahora verán. Cruyff sacó el castigo y Sotil hábilmente remató. 5-0 a favor del Barcelona y una severa derrota para el Madrid.
Programa producido en los estudios de Radio Estel en Barcelona.
El penalti, amb Miguel Ángel Ruiz y Claudia Granja.
Radio Estel.